A continuación, navegaremos por distintas aguas, procurando no chocar con ningún iceberg. Volaremos por distintos universos. Recorreremos distintas historias, tiempos y realidades que nos harán sentir miedo, pasión, amor y fascinación. Nicolás Aramuspe nos lleva de escena en escena por la programación de cine universitario en El Cine Quema.
Para todos, estamos en El Cine Quema, espacio de cine universitario. Le damos la bienvenida a Nicolás Aramuspe, programador de cine universitario del Uruguay, integrante además de la comisión directiva. ¿Podemos decirlo?
Se puede decir.
¿Se puede decir?
Sí, el mote es director ejecutivo.
Me encantó, más lindo
me
todavía.
Me suena a que soy Steve Jobs, pero... Pero no.
Me gusta más todavía. Director la próxima te doy la bienvenida, sí. Director ejecutivo de Cine Universitario del Uruguay.
¿Qué ejecutará además el director? Esa es la pregunta.
Además de programador, ¿no?
Además de programador.
Oficiando la tarea de programador.
Sí, sí, que es una tarea que en realidad es la que nos gusta a todos. Y está bueno porque en las reuniones a veces hay como peleas, discusiones no violentas, pero sí, bueno, pero ¿qué vamos a pasar este mes? ¿Vamos a pasar esto? ¿Vamos a pasar esto otro? Y bueno, lo bueno es ser sumamente ecléctico, que es lo que estamos tratando. Tengo novedades que después voy a comentar para octubre, porque uno dice, bueno, está bien, septiembre vino recontra recargado. Vino el ciclo Ghibli, vino el de las influencias de Tarantino, vinieron varias películas que tienen que ver con Renacer y con la primavera, que es lo que nos convoca hoy. Pero para octubre había que pensar en una cantidad de cosas y son como 100 películas por mes y es difícil.
Total.
Pero bueno, es algo precioso para estar viendo películas todos los días.
Sí, ya estamos programando varias idas. Sí. Por lo menos yo estoy programando varias idas al cine universitario con mis amigas.
Me parece fantástico, me parece un buen
muy
lugar.
Copada.
Como para empezar además los fines de semana, ver algo y después seguir de largo.
Exacto.
Ahora que viene el calor, no llueve.
Te vas a tomar
Rami
una.
Rami tiene razón, es un...
Te digo una cosa, en la esquina del cine universitario está mi bar de cabecera.
Ahí va, es como una troja de bares.
Entonces,
todos
me encanta ir por esa
hay
zona.
Que ir, uno va para la izquierda o para la derecha de cualquiera de las calles y está lleno.
Totalmente. Nico, ¿qué es lo que estábamos escuchando al principio? Estábamos escuchando
a Louis Armstrong en primer lugar.
Qué lindo.
Pero ¿de dónde sale esto? Bueno, es muy extraño, pero me parece uno de los cines, y creo que esto ya lo he dicho en programas anteriores, que me voy a poner las pilas y voy a empezar a tratar de gestionar este tipo de películas y de poder darle más difusión. Pero dentro de todas las cualidades que tiene Irán como país, el cine es básicamente, para mí, el 90% de lo más importante que pueden tener. Estos hombres saben hacer cine mejor, hombres y mujeres,
claro,
saben hacer cine muchísimo mejor que cualquier país, me parece. Es algo extrañísimo con todas las complicaciones que tuvieron, la capacidad, digamos, de no solo de resiliencia, sino de poder gestionar el mejor cine de todo el mundo y plantearlo como una, digamos, como una especie de actividad cultural, digamos, propia de ellos, como algo muy iraní, digamos. Hay películas que cuestan un poco, que cuesta, digamos, la brecha cultural, digamos, en entrarle. Uno, es lo mismo que a un iraní le pasemos Artigas la Redota o 25 watts. Uh-huh. Pero esta música que estamos escuchando pertenece a, digamos, el soundtrack, que en realidad tampoco se puede plantear de esa manera, pero sí a una escena muy particular y muy fundamental de la película El sabor de las cerezas, de Abbas Kiarostami. Cuando alguien le preguntan o cuando alguien le proponen, bueno, hoy vamos a ver cine iraní, uh-huh, muy por lo general las personas caen en esta película.
O sea que no es de las más conocidas.
No, o sea, dentro del cine iraní, sí, es como lo más mainstream.
Ah, bien.
Pero mainstream en el cine, pero mainstream en el cine iraní es...
Sí, obviamente.
No es, uno no va a ver Pulp
Fiction. ¿Cómo es la tradición de cinematográfica iraní? ¿Se remonta muy atrás o empezaron en los últimos años?
No. Tiene desde casi siempre tuvo cine. Y principalmente, y algo que yo lo había comentado, pero lo te lo voy a mostrar de vuelta. Si uno pone directoras de cine iraní,
es verdad que me lo comentaste.
Hay una,
sí,
cantidad. Es tipo, realmente tienen muchas mujeres, empezando por Farrokh Farrokhzad, que es tipo el emblema. Uh-huh. Después fue usado, obviamente, por el feminismo.
En una
feminismo,
sociedad,
digamos,
que le da muy poco lugar a la mujer.
Además de que le da muy poco lugar a la mujer.
En todos los ámbitos.
Obviamente. Pero justamente el ámbito artístico, que es la capacidad de expresarse. Y casualmente tienen o se las empeñan, digamos, para generar un nivel de libertad, digamos, de la creación. Que es fantástico. Obviamente que tienen pila de inconvenientes y de problemas, pero la censura también va para los artistas que son hombres. Es como que el arte obviamente no es algo que le abran la puerta y que pase.
No, claro.
Y por suerte empezaron a tener, digamos, resonancia a nivel mundial. Y obviamente después la piratería y una cantidad de cosas hizo que se expandiera. Pero también los temas que se trabajan, y acá ya yendo al sabor de las cerezas de Kiarostami, son temas que no es una película para ver comiendo pop de vuelta. Uh-huh.
Por eso no es un mainstream.
Claro, o sea, es un mainstream. Es el mainstream de Cannes, digamos.
Claro,
es el mainstream,
claro,
que llegó a Francia y les encantó porque,
entiendo,
mira, hay cine en este país.
Exacto.
Y no solo es cine en este país, sino que es mejor que el nuestro.
Claro.
Kiarostami lamentablemente falleció en el 2016, uh-huh, pero es tanto el espiritualismo que tiene las películas de Kiarostami, es tanto la poética visual, digamos, de que era poeta además, tiene instalaciones, tiene otro tipo, o sea, no es solamente el cine el foco de su vida, no lo era. Y bueno, El sabor de las cerezas tiene una narrativa muy particular. Es una especie de road movie, una especie de película de carretera.
De carretera, sí.
Claro, fantástico. Pero en Estados Unidos eso sería una especie de buddy film, digamos, de película de amigos que,
sí,
va por la vuelta.
Sí.
No, esto es todo lo contrario. Es un hombre que recluta gente, es como una especie de, se llama, viste, el autoestopista, digamos, uh-huh, la persona que va haciendo dedo o que va reclutando gente.
Va levantando gente que,
claro,
está en el camino.
Que le pide,
dedo.
Y a todos les pide un favor. Que al principio, bueno, cualquiera que lea algo de la película o que busque, no es spoiler, porque en realidad el spoiler es justamente qué es lo que sucede con esa problemática. El hombre pide un trabajo muy particular, que es que él se va a suicidar y necesita a alguien que digamos que termine de cavar la fosa. La fosa ya está cavada, el lugar ya está.
A todos les pide eso.
Sí.
Que caben un
va
poquito.
Tratando, no, que tiren el primer palazo, digamos, que lo entierren. El hombre se quiere suicidar porque dice que la vida ya no vale la pena, pero pide que lo entierren. Obviamente, musulmanes.
¿Que lo entierren vivo?
No, se va a suicidar.
Se va a suicidar.
Claro, pero pide como una última gran, digamos, pedido que no quede el cuerpo,
tierra,
que no,
claro,
quede el cuerpo, sino que tenga, digamos, un entierro digno.
Claro.
Es musulmán, es una sociedad que claramente, como la católica también, condena el suicidio.
Sí.
Y obviamente que hay una cantidad de, digamos, de los que van en el auto que les dicen, no, estás loco. Primero es un soldado, después va a ser una especie de seminarista, o sea, una persona, digamos, dedicada a la religión. Casualmente el tema de la inmigración regional, cuando uno ve los personajes, les preguntan de dónde son, es un contexto siempre de guerra, es un contexto hostil. Claro. Pero bueno...
Bueno, ayuda para reflexionar en varios puntos, ¿no? En la vida, claro, en la muerte, en la guerra...
De lo cual, ¿no?, tampoco no se sabe nada de la vida del personaje, digamos. Uh-huh. Que
no se sabe por qué está mal tampoco.
Claro, nunca lo explica. Nunca, y tampoco lo quiere explicar. Mucha gente le pregunta, bueno, pero no es así, ¿qué está pasando?
Claro, qué vuelta se le puede encontrar, claro.
Pero lo bueno que tiene la película es que... si vos tenés en tu billetera en este momento 450 pesos, la podés hacer. Es una película que no sé cuánto costó la película, pero es
la cámara, ¿no?
Una cámara, dos tipos, tres, cuatro.
Es para comprar unos sanguchitos.
Una camioneta, porque toda la película está filmada básicamente dentro de una camioneta, un hotel y las locaciones que son reales, que son locaciones por lo general desérticas. Toda la película es un gran...
¿Fue filmada en Irán?
Sí, creo que sí, porque son estas películas, casi todas son a la vuelta de la esquina.
Claro.
No. Kiarostami además no fue, y acá te pongo el otro ejemplo, como hay otro gran director que capaz que es más conocido, que es Asghar Farhadi.
Sí.
Que tiene una peculiaridad de que empezó en Irán y a la semana pasada estrena una película con Penélope Cruz, Ricardo Darín y Javier Bardem. O sea que el cine iraní, eso es una especie de llamado que te dice, bueno, este cine se está expandiendo y tiende hacia lo mainstream, pero con películas escritas, dirigidas y producidas por los directores iraníes. Uh-huh. O las mujeres. Tuvo una especie de expansión muy positiva y bueno, Kiarostami fue también uno de los más prolíficos y uno de los más, es como el, y esta película mucho tiene, es como la especie de Ingmar Bergman iraní. La película, además del sabor de las cerezas, tiene toda una, digamos, un paralelismo. Uh-huh. Con Fresas Salvajes o Cuando Huye el Día, pusieron acá el nombre, de Bergman, que es una especie de oda a la vida de un hombre que ya no quiere más, que bueno, va a recibir un premio, pero que ya está cansado. Mismo año que Bergman hace además El Séptimo Sello, que habla sobre la muerte. O sea, el mismo año habla una película sobre la vida y una película sobre la muerte. Pero, a ver, es un peliculón esta película, porque lo que estamos escuchando al principio... Uh-huh. Y acá viene mi modo spoiler, atentos. Tiene mucho que ver con el final. Así que si la van a ver, estén atentos. Porque además.
¿Decís con Louis Armstrong?
Sí, pero con Kiarostami, en el hecho de que la película se plantea como una película. Uh-huh. Y ahí hay algo muy inteligente que lo hacen solo los iraníes, que es que reflexionan el cine a través del cine, pero de una manera que no es ni La Noche Americana de Truffaut ni las películas de Hollywood que hablan de Hollywood. Es una reflexión más como, bueno, vos estás ahí y estás viendo esta película. Y yo te estoy presentando una historia que es bastante cruda. Uh-huh. Pero te le voy a dejar pensando como que fuera una película. No es como, es la vida real. Tiene mucho que ver con eso y es muy interesante el final. Así que no voy a dar más detalles, pero la pueden ir a ver. Este viernes 21 se pasa en doble horario, 16:15, 18:15. Es una película de 98 minutos, que si bien parece corta, es bastante opresiva, pero...
Intensa
en un sentido de que lo único que ves son diálogos de gente hablando, claro, en un auto.
Claro, sí, en la carga de sus diálogos.
Claro, es tan, digamos, la acción de toda la película es básicamente un auto que va a 40. Uh-huh. Y que, digamos, están... Bueno, ¿qué va a hacer este personaje? Si uno ve, además, esto, y es algo que me lo voy a anotar y lo voy a proponer para anotármelo, es hacer después y darle más espacio a este tipo de cine. Hay otros grandes directores, además de Farhadi.
Sí.
Que está Gobadi, Mohsen Makhmalbaf, que tiene una hija que se llama Samira, que hemos pasado varias películas de Samira, que son películas increíbles. Naderi, Majid Mahidi, que tiene una de mis películas favoritas, básicamente las tramas, además, no es un mercado que pueda darse lujos de gastar una cantidad de dinero. O sea, como estás toda en un auto, otra película de Mahidi es un niño que le roban los zapatos, no, que pierde los zapatos, uh-huh. y básicamente toda la película es tratando de buscar un par de zapatos. Es una de las mejores películas de la historia del cine. ¿Y a qué se trata? De un niño que perdió un par de zapatos.
Pero en el medio, ¿qué pasa?
No,
de
es,
todo,
es claro. una locura que alguien pierda un par de zapatos en una sociedad, digamos, como la iraní, en las clases bajas.
Claro.
Porque Farhadi muestra muchas veces con la separación y con ese tipo de películas las clases medias altas de Irán. Y es tipo, no, el Irán desértico, el Irán que realmente no tiene ni para comprar un kilo de papas, son películas como una especie de neorrealismo italiano, pero una nueva reformación del neorrealismo italiano en Irán, que se llamó también obviamente la New Wave, o sea, la nueva ola de películas habladas en idioma persa. Uh-huh. Así que me lo voy a anotar como un debe de que voy a hacer eso.
¿Y el sabor de las cerezas? ¿Cuándo pueden verla?
Va el viernes 21.
Sí.
16:15, 18:15, y si no llegan, por favor, traten de ver esta película de alguna manera. La
tienen,
que
dos oportunidades. 16:15 o 18:15.
Probablemente, y como digo, esto se va a volver a repetir en un futuro, porque son películas que no se ven en otro lado. Y es un espacio que hay que darle importancia a otro tipo de cines. Cine de Canadá, cines que no sean el centralismo Hollywood y los clásicos de Cannes y las películas que ganan premios en La Palma de Oro, El Oso de no sé qué. Yo los premios realmente es algo que no le tengo mucha estima y no le doy pelota, básicamente, porque o sea hay una gran cantidad de trabajos que quedan totalmente exentos y hay que darle importancia a todo lo que es el cine. Sí. Así que bueno, busquen, googlen y también googlen directoras mujeres.
Del cine iraní, que hay muchísimas.
Hay una cantidad. Busquen las obras de Farouk Farrokhzad. Busquen, sí. Después busquen los nombres porque obviamente son muy difíciles de escribir. Pero Makhmalbaf, Farrokhzad, Satrapi, Ekmat son tipo grandes mujeres que hacen tremendas obras y que están escritas, dirigidas, producidas. O sea, es un trabajo de la masita y que está impresionante.
Imagino.
Y que obviamente uno va a buscar, como siempre digo, mujeres directoras en Hollywood, mujeres directoras en el cine uruguayo.
En el
varias,
cine,
pero,
que menos se iban a esperar, pero claro, que las mujeres se tipo, destaquen, bueno,
lo que menos te pensaste, está. Acá está. Así que estén atentos y bueno, recordarles.
Está lindo para hacer, ya han hecho capaz en Cine Universitario del Uruguay, ciclo especial de mira, directoras iraníes.
No hemos hecho,
bueno,
porque en realidad
lo propongo, entonces.
Tenemos que tratar de conseguir las películas. Es un cine bastante
sí,
complejo de conseguir. Pero mira, te tengo un avance para el mes que viene. ¿Qué vamos a hacer? Queríamos, como es octubre, queríamos ver películas de terror.
Claro, sí.
Tenemos un ciclo central de un terror más clásico, pero vamos a destinar en el ciclo de Out, digamos, de los domingos, a cuatro películas muy interesantes y muy extrañas
de terror
dirigidas por mujeres.
Lo a cual, ver, alguna, adelántame.
Te voy a tirar las temáticas.
A ver.
Y la primera película es un thriller erótico sobre canibalismo francés. Es bastante conocida. Se llama Trouble Every Day. Uh-huh. Y bueno, Kathryn Bigelow, que es la
sí,
ganó
claro.
el Oscar, pero antes de que ganara el Oscar había hecho una película muy extraña que se llama Near
terror.
Dark, del año 87, que también va a ser parte. Y dos películas más, pero para tener su idea, una de que es la última es el típico pijama party que Hollywood lo hace de la manera más machista posible,
sí,
dirigido
imagino.
Por una mujer.
Qué fuerte
eso. Entonces es como es como una especie de temática American
sí,
Pie.
Hay algo bien, bien interesante, no, porque sea una directora mujer no significa que el cine que haga no sea machista.
Sí, sí.
Tengamos claro que
totalmente.
Pueden perfectamente hacer
son
un cine machista.
Son cuatro
igual.
Películas, creo que bastante bien escogidas para. Bueno, esto
me gusta
es
la
un
idea.
Out. Esto es un out. Estos son películas raras.
Claro.
Son películas. Que es muy interesante verlas, además de en un cine, poder verlas en que se les haga, digamos, difusión. Son películas extrañas. Y bueno, es un ambiente que de los domingos que son para ver ese tipo
totalmente,
de películas.
Totalmente.
Así que bueno, es uno de los pequeños avances.
Me
los
gusta,
demás
me
tenemos
gusta,
100
me
películas
gusta
más. Pero está bueno dar, no dar este espacio, sino hacerlo visible, que hay cosas maravillosas más allá de Hitchcock, Truffaut y Howard Hawks. Y creo que el rol de cine universitario tiene que, ahora que hay muchos más socios que se están, digamos, acercando, darles a, digamos, ese tipo de difusión.
Sin duda. Está la invitación entonces para El Sabor de las Cerezas. Esto es para viernes, el viernes, perdón,
21.
Viernes 21, a las 16:15 y a las 18:15.
Sí.
Tienen esas dos oportunidades. Como si llegas tarde y está la sala llena,
sí, bueno,
la ves más tarde, de última.
Sí, sí. O de alguna manera vean las películas o háganos sugerencias, comentarios. Lo pueden hacer por Facebook, pueden poner, quiero
ya
ver,
ya saben, película. Las redes sociales del Cine Universitario del Uruguay están súper activas. Está el Facebook, está el Instagram, que está buenísimo porque van poniendo pila de,
sí,
fotitos de las pelis que hay. Es súper divertido. Los invito a que empiecen a hacer historias.
Sí.
Quiero ver
historias, pero no del cine, capaz, específicamente.
Del cine,
capaz
quiero.
Que podemos usar el espacio.
Eso,
del cine.
Yo quiero ver historias del cine.
¿Qué es lo que sucede en el cine?
Exacto, exacto. Los propongo, los combino.
Los combino.
Como diría
Puglia.
Sergio Puglia. Los combino acá en historias de lo que pasa en el cine. No solo digo de la gente, es verlos a ustedes un poco, en qué andan,
bueno,
ahí.
Estamos acá en el cine.
Claro, algo de eso. Muestren el proyector, no sé. Me gusta, me parece interesante.
Es una buena idea. Yo a veces lo hago en mi Instagram, eso de estar metido
dentro de la sala.
Pero
desde el cine universitario.
Me dice,
Uruguay,
se pasan desde ahí. Es tipo, sí. Sí, es eso.
Porque está
es la sala.
Ver como el back de eso. Es súper interesante. No se olviden, obviamente, del convenio con la Universidad de la República.
Pueden ir a ver todo esto por 80 pesos por mes los estudiantes.
Muy barato.
100 funcionarios docentes y 120 los egresados. Si no, el socio común y corriente, el mortal, sale 280 por mes, que digamos es muchísimo más barato
que
una entrada y pueden ver
totalmente
todo.
Y eso para ver todo el mes. Si no se hicieron socios y se acercaron, y bueno, 120 pesos el bono colaboración.
100 y 120. 100 entre semana, digamos,
bien,
salvo el viernes, y 120
los
viernes,
fines
sábado
de
y domingo.
Está perfecto. Pero cuando vayan a verla, seguro se hacen socios. Así que por 280
te van a dar ganas
pesos
de ver otra película y ya vas a decir, no, pero mira, acá hay otra.
Los de la
pasa
universidad, solamente una constancia, algo,
sí,
que diga que sos
cosa
estudiante
que
egresado.
La foto
o funcionario
con el título, la harina,
lo que
y
sea,
los huevos.
Lo que sea. El otro día vi por primera vez, ya que justo estábamos hablando, saliendo de la FIC, vine un día que vine de tardecita anoche y todo huevo, ya hacía mucho que no veía eso,
sí,
la puerta acá era todo huevo, harina,
sí, sí.
Se ve que se recibió
gente. Al otro día todas las palomas ahí,
sí.
O al ratito mismo las palomas acechando, pero
tal cual.
Pero está buenísimo. Pueden traer, bueno, si se recibieron, traigan la foto, traigan la
todo,
ropa manchada,
lo que sea. Pero y los que son socios simples mortales tienen que llevar algo,
solo la cédula,
sí, no constancia de domicilio,
no,
ni nada de esas cosas.
No, les tomamos los datos y la idea es que miren cine.
Impecable.
Bueno, están todos invitados a Canelones 1280. Pueden buscar la página Cine Universitario del Uruguay.org.uy. Ahí ven la programación. O pueden, si tenemos, porque se van bastante rápido, los programas en físico.
Buenazo,
que los pueden
re
retirar.
Los programas no solo son lindos, sus diseños, sino que cada una de las pelis tiene una reseña, que vaya que reseña.
Y vamos a tratar de
peli
escribir más sobre las películas.
Me
para
encanta
que la gente tenga otro tipo de aproximación a este tipo de películas que no es Transformers 6. Y bueno, tener algo más escrito, más elaborado.
Te invito a otra propuesta.
Sí.
Pero después después la profundizamos un poquito más. Pero tiene que ver con el libro. Me gustaría la invitación de ilustradores que ya estuvieron trabajando mucho en
bueno,
eso.
Bueno, tuvimos gente que
es
nos
verdad
mandó mails, así que vamos a tratar de coordinar
está
eso.
Está bueno eso, ¿eh?
Y la verdad que está buena la idea. Y también por Facebook y todo eso se movió mucho las redes.
Bueno, ya veo que voy a empezar a integrar la comisión directiva de Cine Universitario
del
Uruguay.
Tu candidatura 2020...
Nico, como siempre, un gusto
muchas
compartir
gracias
contigo. Muchas gracias. Nos reencontramos el jueves con más del Cine Quema.
Facultad de Información y Comunicación.